La primera semana de septiembre incluye entre las duras tareas, sobre todo si has hecho un verano fuera, con ciertas libertades y te incorporas al trabajo en estas fechas, la tremenda rutina de subirse al peso. Y claro, pues quien más quien menos lamenta los excesos vacacionales y las tapas, las cañitas, el chiringuito, etcétera. Bueno, pues hete aquí que nos ponemos a adelgazar o por lo menos a controlarnos y nos encontramos con el último grito, que son los batidos detox, o sea, los batidos de verduras y de frutas antioxidantes. Y pasando páginas me encuentro con que Beatriz Robles, consultora en seguridad alimentaria y muchas veces compañera nuestra aquí en fin de semana, ha escrito que no sirven para nada y que son un mito y un fraude. Muy buenos días, doña Beatriz Robles.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Es una moda que no te parece útil?
No solo no me parece útil, sino que además no nos va a ayudar a la pretendida utilidad que tienen, que es el adelgazar, y tampoco vamos a conseguir hábitos de vida saludables, ni vamos a conseguir mantener esa supuesta pérdida de peso durante tiempo. Así que no nos sirven de nada, es un fraude, e incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria los encuentra que son un riesgo emergente.
¿Y por qué tanto como un riesgo? Quiero decir, algo que pueda tener espinacas, acelgas, plátano, ¿por qué es malo?
Claro, pues porque los programas que venden con estos batidos, que son programas generalmente en los que te incluyen unos cuantos batidos durante 3, 4, 5 días, incluso hasta 10 días, conllevan consumir una gran cantidad de estas verduras y de estas frutas. El principal problema lo tenemos con las verduras y principalmente con las verduras de hoja verde, porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria nos dice que una cantidad muy alta en oxalato, que es un anión que está en las verduras y que en cantidades normales no produce absolutamente ningún problema, en esas cantidades tan altas nos puede producir piedras en el riñón y además interfiere en la absorción de determinados micronutrientes como el calcio o el hierro. Entonces sí que pueden suponer un problema.
Bueno, además, es la primera vez, sí. Fíjate, que escucho advertencias sobre la verdura en antena, lo cual, oye, también te da cierta satisfacción.
No, bueno, tenemos que entender que es por las cantidades tan extremadamente elevadas que se pueden llegar a consumir en un día. El consumo normal de frutas y verduras, al contrario, tenemos que incentivarlo, porque sabemos que en nuestro país, pese a tener una gran huerta, no somos precisamente unos fanáticos de las frutas y las verduras. El problema es cuando se consume en este tipo de preparaciones que no calculamos la cantidad que tomamos. Entonces, un solo batido, una ración de 250 mililitros de este batido, para la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya estaría excediendo la cantidad de oxalato que podríamos consumir al día.
¡Madre mía! Y esa otra propiedad que dicen que tienen, la de desintoxicar el organismo, porque mucha gente no toma estos batidos para adelgazar, los toma como una vía de purificación no orgánica.
Sí, bueno, el tema de la desintoxicación realmente no tiene ninguna evidencia científica. Para desintoxicarnos tenemos ya unos órganos que se encargan de ello, principalmente los riñones que excretan los metabolitos que el hígado se encarga de depurar. Ya tenemos esos procesos de desintoxicación perfectamente integrados en nuestro organismo. No tiene ninguna validez científica el tomarse un zumo, un batido, ninguna preparación para intentar depurar. La única depuración que tiene validez científica es la que es un procedimiento clínico, terapéutico, que efectúa un facultativo en un centro sanitario, porque tengamos algún tóxico real en nuestro organismo. Drogas, alcohol, venenos, algo así.
Pero bueno, pero vamos a ver. Pero, por ejemplo, yo me he hartado de alcachofas, de espárragos y de piña para drenar y para limpiar, y me he equivocado.
Bueno, hay algunos zumos, algunas frutas, algunas verduras que tienen un efecto saciante por una parte y por otra tienen un efecto diurético, o sea que nos van a hacer perder agua o no retener tanta agua, pero para adelgazar no nos van a servir, para desintoxicarnos absolutamente tampoco, no tiene ninguna validez, pero desde luego en el marco de una alimentación saludable incluir frutas, verduras, por supuesto, es una opción fantástica. práctica. Lo que no podemos hacer es alimentarnos solo de estos batidos. Además, claro, al final sí que vamos a tener una pérdida de peso o sí que nos vamos a sentir más ligeros porque aportan poquísimas calorías. A lo largo del día pueden aportar 800, 900 kilocalorías. Entonces sí que puede haber una pérdida de peso, pero no vamos a conseguir mantenerlo y no es una dieta saludable.
Dices además, y me comentas en estas consideraciones sobre los batidos detox, que ni siquiera sacian como la fruta entera.
Claro, porque no los vamos a masticar, aunque ya algunas empresas están haciendo estos batidos con unas texturas un poco más parecidas al puré y recomiendan ir comiéndolos con una cucharilla para incrementar esa saciedad, pero no estamos preparados, nuestro cuerpo no está preparado para alimentarse exclusivamente de líquidos, a menos que tengamos algún problema, alguna patología. En otros casos tenemos que masticar, en el propio proceso de la masticación vamos a estar tardando más y vamos a recibir esas señales de saciedad de las que hablábamos hace unas semanas, las señales de hambre y de saciedad. Pues es a través de la masticación y de tener los alimentos en la boca vamos a conseguir esta saciedad.
O sea que incluso, digamos, las dietas de rápida pérdida de peso a fuerza de líquidos en general exclusivamente son contraindicadas y nocivas.
Absolutamente. Además, tenemos que pensar qué es lo que queremos conseguir con una dieta. Queremos conseguir perder peso, pero seguramente también queremos conseguir mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo y adquirir unos hábitos que no tengan un efecto rebote, que nos hagan sentir bien, que nos hagan mantener nuestro nivel de energía. Estas dietas nos advierten incluso en las páginas web donde se publicitan que pueden provocar náuseas, deshidratación, dolor de cabeza, debilidad, e incluso en estas páginas web nos dicen que si hacemos ejercicio, que sea de intensidad baja o moderada o incluso que lo evitemos. Una dieta que nos restringe tantísimo otros aspectos de la vida como el realizar ejercicio físico, por definición, no puede ser buena.
Ya. De todas formas, entiendo que habrá algún aficionado a tomarse eventualmente alguno de estos batidos porque se le da bien mezclar determinadas verduras con frutas, porque le gusta. Algo bueno deben tener.
Por supuesto, puede ser una buena opción, por ejemplo, para gente que no le guste nada la fruta y la verdura, puede ser una opción para ir introduciendo este tipo de alimentos en su dieta, siempre que no sea, pues eso, en el marco de sustituir absolutamente todas las comidas por este tipo de batidos, no hay ningún problema. Y si podemos, siempre tomar las frutas y verduras enteras, no en zumo ni en batidos.
¿Y por qué han puesto los famosos estos batidos de moda?
Pues la verdad es que es de estas modas que saltan de pronto a los medios de comunicación y llevan ya unos años, porque las primeras noticias que hemos tenido de entidades y organismos oficiales en contra de estos batidos ya son de hace algunos años. Tienen un marketing muy bueno porque detectan un problema y nos ofrecen una solución. Además es muy fácil, o sea, pensamos que vamos a expiar todos nuestros pecados de veraniegos con las acelgas y las espinacas. Siempre la prueba social funciona muy bien. Esos testimonios de personas conocidas a las que admiramos, con unas características físicas impresionantes y a las que queremos emular, pues siempre tiene una importancia en nuestras decisiones alimentarias. Y luego aluden sobre todo al sentimiento de culpa, los excesos que pretendemos compensar, la dieta desequilibrada con poca presencia de frutas y verduras. Es un camino muy fácil. Bueno, tiene unas cuantas características que los hacen una auténtica tentación en estas fechas.
Pues atención, porque son un fraude, los batidos detox no son recomendados y nos lo ha comentado Beatriz Robles, consultora de seguridad alimentaria, que siempre tiene buenas ideas y a la que agradecemos su consejo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Si es que si es que no hay nada mejor que lo tradicional, si es que no tenemos que inventarnos las cosas, si es que los mediterráneos tradicionales eran perfectamente sanos y los tenemos ahí, la mayor parte de nuestros vecinos, murcianos, almerienses, valencianos, alicantinos, castellonenses, toda la Costa Brava, están ahí para enseñarnos. Y una de las cosas que funciona muy bien en líquido, incluso en ese entorno, es una comida que sí recomendamos y sí se bebe y que nos va a preparar Pepe Oneto. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Calla!
¡Que haya alivio!
¡Que te eché de menos Madrid el jueves pasado, hija mía!
Ah, que estuviste... bueno, porque yo estaba claro, en la tele. Estaba en la tele, la 13, cuando tuvisteis la presentación de la programación.
Estuve en esa amplia familia.
Pero vamos, lo vi, lo seguí por los medios, fue trending topic y brutal, porque los compañeros estuvieron, como siempre, saliéndose.
Yo me fui enseguida para el hotel, cuando terminemos el catering y demás, buen catering, por cierto, me fui al hotel y vi a mi Cristina allí hablando con Adolfo Suárez.
Con Alfonso Suárez y Llana, sí, estábamos con Antonio allí.
Adolfo Suárez, perdón.
Claro, y Antonio le dio tiempo a ir, pero cuando tienes melenón, pues claro, hay que ir a maquillaje y no me daba tiempo a mí. Pepe Oneto, lo que nos vas a enseñar me resulta asombroso, porque yo no sabía que se podía hacer en casa.
Sí, aquí vamos a descubrirlo, porque todavía hay alguna que otra, por si todavía hay alguna que otra persona que se crea que la horchata de chufa solo se puede adquirir en los establecimientos ya preparados, ¿no? Vamos a demostrarlo aquí, que se puede hacer perfectamente, porque...
¡Ay, por favor, qué buena!
¡Claro, claro!
¿Ves? Esta es una cosa líquida, por así decir, bueno, no sé si es batida, que sí que se recomienda y que puede ser muy refrescante, particularmente en verano, y para los niños muy alimenticia.
Y hasta en invierno, Cristina, no te creas.
¿Ah, sí?
Además, dicen los expertos en estas materias que tiene una cantidad de sustancias nutritivas muy importantes que son muy beneficiosas para nuestro organismo. Y para situarnos a nuestra gente, estamos hablando de la chufa, que es una planta herbácea que produce el tubérculo comestible, que es lo que se utiliza.
Que es un tubérculo, la chufa, como una patata, sí.
Una raíz, efectivamente. Conocido como chufa, aunque hay que decir, anecdóticamente, que aquí en Andalucía se le conoce como alcatufa, Cristina.
¡Ay, qué interesante! De aquella, alcatufa.
Alcatufa, de ahí la frase que algunos le dicen a algunas personas, no hombre ni mujer, que está el patio un poquito regular. Tiene la cara como una alcatufa, diciendo que está muy arrugada, ¿comprende?
Porque sí, que aquí decimos como una chufa.
Exactamente, porque el aspecto efectivamente de ese tubérculo, de esa chufa, es así arrugadita una vez que se ha hidratado convenientemente, ¿no? Bueno, porque evidentemente una vez que se recolecta, se pone durante 4 o 5 meses para que se seque de forma natural y luego para utilizarla hay que hidratarla, meterla en remojo como hacemos con las legumbres, con los garbanzos, con las alubias y demás, ¿no? Y
así porque es la como... chufa para hacer esta horchata en casa la compramos ya seca, ¿no?
La compramos seca, evidentemente, que a ver la saila, que dirían los gallegos, no hay ningún problema en adquirirla, pero es más divertido hacerla nosotros, ¿no? Así que ya tenemos las arcatufas o las chufas secas, la vamos a meter en agua durante 24 horas, pero yo personalmente recomiendo, Cristina, que se cambie el agua cada 8 horas, o sea, 3 veces, ¿no?, en ese día.
Ajá, sí.
La cambiamos.
Sí. A lo largo de 24 horas, 3 veces.
Exactamente. Entonces, pues, cuando haya transcurrido esas 24 horas de haber estado en remojo, van a adquirir eso que estamos diciendo, ese aspecto así como arrugadito, ¿eh? Bueno, esta, a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar, para que nuestros oyentes se sitúen, medio kilo de chufa, seca.
Medio kilo.
Medio kilito por ese medio kilo, vamos a utilizar 2 litros de agua y 1/4 kilo de azúcar. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a coger la chufa, que ya la hemos tenido en remojo, como estábamos diciendo, y ahora, a continuación de esos 2 litros de agua, vamos a coger medio litro. Lo ponemos en un recipiente hondo y aquí, ya está mezclado la chufa con ese medio litro de agua, de los dos que hemos dicho, le vamos a introducir la batidora eléctrica de brazo y vamos a triturar.
Oye, el agua que introducimos no es aquel en el que ha estado la chufa, ¿o sí?
No, buena observación. No, el agua que ha estado remojándose en la chufa la desechamos, echamos agua limpia. Bueno, pues como estábamos diciendo, metemos la batidora eléctrica de brazo y vamos a triturar todo el conjunto hasta que se transforme como especie de una masa, Cristina, vamos a llevarlo a la nevera para que repose aproximadamente media horita, ¿no? Para que de esta forma surta más efecto. Tras pasado este tiempo, lo vamos a colar, pero no a través de un colador normal y corriente, sino un colador de esto de estemeña, tela estemeña, eso que hay en forma de tela, ¿verdad?
Sí.
Lo vamos, más que colarlo, vamos a filtrarlo perfectamente. Lo pasamos a otro recipiente y ahora ya le incorporamos ese cuarto kilo de azúcar y los 2 litros de agua restante,
Ajá. Por medio kilo de chufas, medio kilo, cuarto kilo de azúcar.
Exactamente, medio kilo de chufa, un cuarto kilo, no es mucha cantidad de azúcar tampoco,
Bueno.
Y ya está, los 2 litros de, o sea, el litro y medio de agua restante, que hemos reservado, mezclamos bien todo el conjunto, lo llevamos a la nevera para que se enfríe, porque evidentemente esto es una especialidad, una bebida, que hay que tomarla muy fría si la consumimos en verano, pero a temperatura ambiente también está riquísima si la tomamos en el resto del año. Y ahí tienen ustedes esa sugerencia, esa horchata de chufa auténtica, que como quiera, que la planta requiere suelo arenoso y una temperatura templadita, con lo cual el clima mediterráneo de Valencia, como tú decías antes, es muy propicio para su cultivo. Por eso hay tanta tradición a la horchata en la comunidad valenciana, Cristina.
Sí, efectivamente. Y es una de las de los ingredientes, digamos, mediterráneos que más refrescan y que constituyen un dulce natural bien sano. Supongo que también cabe sustituir el azúcar convencional por algún otro tipo de endulzante que sea menos calórico.
Sí, también puede ser, pero vamos, que tampoco, si el azúcar...
Con panela, por ejemplo.
Sí, pero dicen los especialistas, y la doctora Carmen Candela lo ha dicho muchas veces, que es verdad que no hay que abusar del azúcar, pero tampoco tenemos que tener ese
una
miedo.
Una prevención ya verdaderamente patológica, tienes razón. Ya que te tomas una horchata, tómate la buena y claro, no abuses simplemente.
Porque si fuese mala el azúcar, no estaría a la venta, evidentemente.
Claro, y si además lo hemos consumido siempre.
Pues nada, Cristina, que estuve con esa gran familia, decir gran familia de COPE con los de 3CTV, y al decir 13, la 13, ya diré una cosita en su tiempo que te va a encantar.
Muy bien.
Ahí lo dejamos, fenomenal. Ahí lo dejamos.
Bueno, a ver si nos sorprendes desde la tele también. Cepioneto, que haya alivio.
Igualmente, apañada, que haya alivio.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Para ello te presentan sus nuevos programas Expertos Viajeros Más 60 Años, con una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y pensión completa. Además, si reservas hasta el 15 de octubre, te regalan 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Costas, islas, Europa, salud y belleza, cruceros, grandes viajes, circuitos, escapadas. No dejes escapar esta ocasión de disfrutar de unas merecidas vacaciones a un precio excepcional. Consulta ya en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Y por si fuera poco, puedes pagar en 3 meses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Pide tu folleto de crucero más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés son agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hashtag selfie con un móvil nuevo. Hashtag Samsung Galaxy A6. Hashtag gratis. Hashtag felicidad. Hashtag gracias Vodafone. Carita sonriente, corazón compartir.
Contrata Vodafone One y llévate un Samsung Galaxy A6 completamente gratis. Infórmate en el 1444 o tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De orden del señor alcalde, se llama al vecindario para organizar una suscripción para poder enviar al cachico de la Eulalia a que lo cure un médico muy bueno.
Seguro que a muchos este sonido os ha traído gratos recuerdos. Es la figura del alguacil, un oficio que con los años ha caído en desuso, pero que cumplía una función esencial en la vida de los pueblos para comunicar desde el ayuntamiento información a los vecinos. Era como el WhatsApp de la época. Yo lo he vivido en Hoyo Casero, en Gredos, y la verdad es que era muy eficaz. Las nuevas tecnologías han ganado la partida a este oficio, pero todavía hay localidades que se resisten a perder esta figura. Es el caso de Las Rozas de Puerto Real, en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde José Luis Abades es el último alguacil de la provincia. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me encanta oírlo porque veo que tiene usted voz de alguacil proclamador.
Pues sí, creemos que sí, un poquito.
¿Cuándo empezó usted con esto?
Pues yo empecé con esto hace 30 años.
Ojito, ¿eh? ¿Qué años sí tenía?
Pues vamos a ver, pues unos 20 y tantos.
¿Y se lo enseñó alguien el ejercicio del, bueno, del bando?
Enseñarme no, pero yo ya lo había conocido y vivido por otros compañeros, que llegué a conocerlo con la trompetilla.
¡Mira!
Aparte que mi abuelo...
La que tiene nuestro compañero Lumbreras, con la que abre el programa de Aero Popular.
Sí. Una trompetilla de ese estilo, de ese tipo.
Efectivamente. ¿Y usted tiene trompetilla?
Sí, la tenemos de anteriormente, la tenemos guardada en el ayuntamiento como una reliquia.
Claro, naturalmente, es que es un tesoro, verdaderamente.
Como si fuera una reliquia.
Sí. ¿Todavía ha hecho usted últimamente bandos?
Sí, los hago ya por megafonía, se hacen.
O sea, por la megafonía no utiliza la trompeta.
No, claro, no se pone anteriormente una cinta que tenemos de pasodobles, de pasodoble español,
mira,
y se pone un pasodoble, o a veces si queremos dejar otro, o dos, y seguidamente cuando termina el pasodoble se corta, y por el micro se echa el bando, o bandos que hubiera ese día.
Uh-huh. Y cuando usted echa un bando, simplemente le dicen, José Luis, di que va a haber, que las fiestas empiezan mañana a las 5 de la tarde,
sí,
o le dan
sí
un texto que usted tiene que leer.
No, me lo dan, lo anoto yo mismo, me lo dice la secretaria o el alcalde, y lo anoto, lo escribo en una hoja, y ahí ya lo tengo para ese día, o a lo mejor hay que echar dos o tres días más.
Claro.
Para que la gente acuda a cierto curso, a ciertas cosas, se apunte, o para que se enteren. Se van enterando en esos días hasta que sea el evento este.
Lo que pasa que entonces entiendo que usted puede utilizar las expresiones que quiera y adornarlo como le guste.
Sí.
¿Y
sí
hay alguna modalidad que dé buen resultado? ¿Tiene usted así algún truco que utilice para que lo que cuente sea particularmente advertido?
Pues trucos, no. Simplemente, pues que se acaba el plazo y de algo que sea importante y o que hay solamente tantas personas hasta el cubo para que se apunten. O sea, que hasta 15 personas o 10.
No, pero me refiero, usted tiene que, por ejemplo, repite cosas o sí, solo sí lo dice una vez. Me imagino que hay alguna...
O por lo importante del tema a tratar, que se apunten todas las personas lo antes posible, las personas que quieran hacer este curso, además, si se trata de un curso u otras cosas. Uh-huh. Pero bueno, normalmente es eficaz, ¿sabes?
Es eficaz, ¿verdad?
Lo normal, de atención a atención, se comunica e informa, ¿sabes? Que es lo que ya nos decimos, se le hace saber.
Sí, antes ya no dicen se hace saber.
No, claro. Yo ya no lo he dicho.
Atención, atención, se comunica o informa.
Se comunica e informa.
Era más bonito se hace saber, ¿eh?
Sí, pero la verdad que sí.
Era más de
lo que es el agua, sí, y los bandos.
Claro, y además es una fórmula consagrada, perfectamente tradicional y muy, muy clásica. ¿Cuántos habitantes hay en Las Rozas de Puerto Real?
Pues 500.
500 habitantes.
500.
Ajá. ¿Y por qué han conservado ustedes la figura del alguacil? Bueno, por lo menos del responsable de los bandos.
Sí, de bandos, avisos, recados, notificaciones, cualquier cosa que algún vecino le moleste, o sea, ha caído algo al lado, unas ramas, pues todo irlo a ver, y para comunicárselo ya a los operarios que están, pues para que lo recojan o traten de solucionar cualquier tipo de asunto relacionado con lo que es el pueblo, que tenga que intervenir el ayuntamiento.
Pero tengo entendido que usted, que es el último, está pensando en jubilarse relativamente joven. Hay que decir que José Luis tiene 57 años. ¿Y por qué sería el último? ¿Ya no habría más que le sustituyese?
No lo sé. ¿Ah? Sí habría más. Es algo que no sé exactamente. Yo, en principio, soy el último,
ya.
Según creemos en la Comunidad de Madrid. Pero vamos, yo creo que seguiría.
Que seguiría en Las Rozas de Puerto Real porque funciona.
Según luego ya el ayuntamiento y sobre todo el alcalde, que estuviere en ese momento.
En su caso, el oficio le viene de familia, tengo entendido.
Sí. Mi abuelo fue alguacil en el pueblo de Rozas de Puerto Real, que es Rozas de Puerto Real, no Las.
Rozas de Puerto Real, fenomenal.
Ya corregí también en un caso.
Pero mire cómo el alguacil se fija en esas cosas, claro.
Sí, claro. Claro, es que las Rozas son las Rozas de Madrid, que solamente, pero es Las.
Sí, y este es Rozas de Puerto Real.
Rozas de Puerto Real.
Ah, efectivamente, eso 500 es. Habitantes. Y sí. En el caso de Rozas de Puerto Real, ¿el bando es oído por determinados vecinos que luego trasladan la información a otros? ¿O cómo se transmite que pasa?
Es oído por determinados vecinos que en ese momento se encuentran o escuchan la música del paso doble, pues ya saben que va a haber un bando o ciertos bandos y ya se asoman a las puertas o salen a la calle. Y en caso de que no, pues preguntan a otros vecinos, de que no hayan escuchado por cualquier motivo, preguntan a otros vecinos y se lo dicen. O me ven a mí también dando un paseo para alguna cosa, para allá y para acá, yendo a alguna cosa por la calle y rápido me llaman, algo así, ¿qué bando has dicho por el bando? Y ya se lo comunico personalmente también, ¿sabes?
Claro. Estamos hablando de sociedades, es interesante, ¿no? Donde la gente se comunica, donde todavía la gente habla, se cuenta las cosas, se pregunta. No es como en las redes sociales, que tú recibes un mensaje por el aparato en frío, lo transmites a otros en frío. Aquí media la palabra, la expresión, el gesto, un cierto calor, ¿no?
Tiene otro calor, otra cosa.
A mí me gusta esto que ustedes mantienen, francamente. Y creo que en Rozas de Puerto Real hubo también una mujer como alguacil.
Efectivamente. Hubo una señora que fue alguacil, yo no la llegaba a conocer ya por los años, pero una señora que se llama Gregoria,
uh-huh.
y fue alguacila.
Y esta también usaba la cornetilla tradicional y el voceo tradicional.
Igualmente, por ciertos puntos estratégicos del pueblo, unas esquinas de una zona de la plaza, otra zona en la otra parte, pues ahí es donde tenían 5 o 6 puntos, en el caso de Rozas de Puerto Real, pues un pueblo más bien pequeño,
uh-huh.
Y ahí, pues para que se enteraran, ahí nos echaban los bandos con la trompetilla, ¿verdad?
Que me imagino que también iba, aparte la trompetilla y el desplazarse de un lado a otro, tenía que ir acompañado de una buena cuestión pulmonar. Porque claro, cuando no había megafonía, pues tenías que tener una voz potente.
Sí, bueno, hay que tener una voz un poquito, estar una voz un poquito bien, preparado. Aparte, bueno, no se va a aportar simplemente por, o sea, en el enclave que estamos y el aire puro que respiramos, ya eso te hace mucho. Es algo muy importante, ¿eh? Ese aire tan puro y tan bueno y limpio.
Claro. Claro. ¿Usted ha fumado, por ejemplo, José Luis?
Sí, sigo fumando.
Anda, mírelo.
Normal, o sea, lo menos posible. con cierta tranquilidad, no eso fumar de los cigarros, o sea, disfrutándolos, pero fumando sin empasarte, sin llenarte de mala manera. Entonces eso también hace mucho, el saber de qué manera se hacen las cosas, aun siendo el fumar, que es malo de cualquier manera.
Me pregunta Diego González, desde el control, que si hay diferencia entre un alguacil y un pregonero.
Si hay diferencia entre un alguacil y un pregonero, pues no lo sé, yo creo que no.
Salvo que el alguacil, que en definitiva no es solamente un pregonero, es el ayudante del alcalde, tenga otras funciones. Yo no sé si usted, además de pregonero, tiene otras funciones.
Sí, soy multifuncional.
¿Ves? Esa es la diferencia.
Sí.
Claro, el pregonero solo pregona, mientras que el alguacil hace todo esto.
Solamente es pregonero, le dice la palabra.
¿Qué es lo más curioso que ha tenido que pregonar, José Luis? ¿Qué es lo que le han pedido que dijese que usted ha dicho, uy, madre, ¿cómo cuento esto? ¿O esto no se había hecho nunca?
Lo más curioso.
Sí, alguien que haya perdido algo o una persona que se...
Sí, están muchos bandos. Pues que se ha perdido... Una vez no sé qué se perdió. Un pájaro. Quizás
¿un pájaro?
Un loro.
¿Un loro?
Un loro. Un loro que se escapó.
Ajá.
Se escapó.
O sea, entonces, se hace saber que la vecina... ¿Cómo es eso?
Lo cogieron en la otra punta del pueblo, entre 4 o 5 personas, digamos, de los propios, de los dueños y tal, pero el loro estuvo un poquito hasta que lo pudieron coger, porque lo querían mucho y vamos, pero o sea, le tenía la puerta abierta del jaulón, de la jaula, y al final se terminó largando.
Amigo, pero lo cogieron.
Sufriendo. Sí, lo llegaron a coger en días, o sea, los días. O sea,
¿y usted se atreve a hacernos el pregón que hizo con motivo de la búsqueda del loro?
Pues sí, sí.
Bueno, pues vamos a oírlo, venga. Yo estoy aquí en la puerta, hablo y digo, uy, esto es que el José Luis va a echar un pregón.
Sí. Pues, atención, atención. Se comunica y se hace saber que se ha perdido un loro en el que pertenece a la familia de Belén Blanco y Ceferino. Las personas que lo hayan podido ver por cualquier zona del pueblo o lo encuentren, que lo comuniquen al ayuntamiento o a Belén y Ceferino. Es muy querido e importante para ellos. Muchas gracias.
¡Bien!
Muchas gracias.
Es estupendo. ¿Cómo lo ha improvisado? Sí, sí, tiene una soltura ya. Estupendo, estupendo. Y apareció el loro
apareció.
De Belén y de Ceferino. ¡Qué alegría tan grande! Por cierto, ¿sigue con vida el loro en cuestión?
Sí, sí, ahí sigue.
¡Jolín! Sí, sí, porque son longevos, ¿eh? Estos viven mucho.
Infinidad de años, ahí sigue con vida.
Sí, sí, sí. Estos son capaces de ser centenarios. ¡Qué barbaridad!
Efectivamente, es lo que yo tengo entendido y escuchado.
Bueno, ¿y usted entonces, José Luis, está pertinazmente decidido a jubilarse?
Sí, claro.
Ay, madre
si
mía.
Si Dios quiere, si eso todo, si Dios quiere.
Bueno, pero eso le tocaría...
Y luego a lo mejor, y cuando lleguen los años, que serán los 65, a lo mejor trato de seguir unos cuantos años más.
Eso le decía que no se va a jubilar inmediatamente.
Me tienen positivo y puedo hacerlo.
Claro, claro.
Eso es.
¿Y habrá alguna persona joven dispuesta a sucederlo cuando llegue el caso?
Sí, seguro.
Seguro.
Seguro, claro. Seguro, no, segurísimo.
Pues la verdad ha sido un verdadero placer, José Luis Abades,
yo
el
también.
Último aguacil de la provincia de Madrid, del pueblo Rozas de Puerto Real.
Eso es.
Y con una capacidad para improvisar bandos que ya la han comprobado ustedes. Muchísimas gracias por ser tan simpático, tan abierto y animarse también a los juegos con fin de semana de la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, José
muy
Luis.
Y un abrazo muy grande y aquí me tienen para cualquier otra cosa que necesiten.
¿De acuerdo? Se lo haré saber.
Sí, y en el pueblo estamos.
Un abrazo fuerte, adiós.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es la gente de Estupenda? ¿Cómo son las historias humanas, cada una con un tesoro, algo que enseñarnos a los demás? Este relato del alguacil de este pueblito me ha conmovido especialmente. Y ahora vamos a hacer algo completamente diferente, y es situarnos en el pellejo de uno de los seres más raros que hay, bastante menos natural que don José Luis. Concretamente vamos a ir hasta Corea para ver cómo el régimen de Corea del Norte cumple 70 años y afronta su memoria. Hay que recordar un poco la historia de Corea y las razones por las cuales se vio dividida en dos países, pero nada mejor que pedirle a nuestro corresponsal, a Pablo Díez, que se ocupa de toda Asia, que nos cuente lo que acontece. Pablo Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Cuéntale a la gente por qué hay dos Coreas, una del norte y otra del sur.
Pues esto tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península coreana, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Japón es derrotado, se divide la península coreana en dos, porque Japón venía ocupando esta península desde el año 1910. Al igual que pasó en Europa con la división entre el este y el oeste de Alemania, aquí la división fue entre el norte comunista y el sur capitalista a la altura del paralelo 38. La Unión Soviética en ese momento apoyó al guerrillero Kim Il-sung, que es el abuelo del actual dictador, para que fundara la República Popular Democrática de Corea, que es el nombre oficial de Corea del Norte. Mientras que en el sur se fundó la República de Corea bajo un régimen también, capitalista apoyado por Estados Unidos. Aunque desde el año 45 hasta el 48 hubo algunos intentos de unificación, finalmente las diferencias ideológicas dieron al traste con esto y empezó también el primer conflicto de la Guerra Fría, que se desencadenó en el año 50 cuando Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte y abuelo del actual dictador, invadió el sur para unificarlo por la fuerza. 3 años y 5 millones de muertos después acabaron donde habían empezado, justo en el paralelo 38 que sigue dividiendo a las dos Coreas como primera y última frontera de esta Guerra Fría. Y hoy, 9 de septiembre de 2018, se han celebrado el 70 aniversario de la fundación de Corea del Norte. Como es habitual en este régimen totalitario, lo han hecho con un desfile que ha sido presidido por Kim Jong-un. La novedad en esta ocasión, y creo que esto es bastante significativo, es que no se ha hecho un alarde militar como en otras ocasiones. No se han mostrado los misiles intercontinentales con los que, en teoría, Corea del Norte puede golpear suelo estadounidense. Y todo esto se debe a la actual distensión que el dictador norcoreano Kim Jong-un ha establecido con el presidente estadounidense Donald Trump después de su cumbre y su cumbre histórica de junio en Singapur. Para no alterar ese proceso, que está un poco atascado en este momento, Kim Jong-un ha preferido no sacar a la calle estos misiles intercontinentales. Lo que sí ha hecho es sacar, como siempre, a miles de soldados que han desfilado al paso de la OCA y una multitud enfervorecida que ha estado gritando, llorando con estas escenas de histeria colectiva que solemos ver cada vez que hay una celebración en Corea del Norte y que yo he podido presenciar en algunas de las ocasiones que he podido visitar este país.
¿Y qué hacen exactamente? Cuéntanoslo, porque es que este Kim Jong-un no deja de sorprendernos.
Pues en este país, en Corea del Norte, realmente la gente no tiene demasiado que hacer aparte de desfilar, y por eso el Estado pues pone a todo el mundo para desfilar en estos daños de masas que se dan a sus dictadores, desde Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador, hasta el padre Kim Jong-il, que falleció en el año 2011, y por supuesto la tercera generación de esta dinastía comunista hereditaria que ha ido controlando Corea del Norte. Lo que hacen es durante meses ensayar los desfiles que yo he visto. Yo pude ver un desfile en el año 2007, un desfile militar, y luego también en el año 2015 también pude ver un desfile civil en el que por la noche además también se desfila con antorchas. Como podéis imaginar, en un país tan rígido y con una dictadura tan personalista y tan represivo, las personas que participan han estado ensayando durante meses y hay unas coreografías que están perfectamente delimitadas, milimetradas, y la gente lo que va haciendo es desfilar y con unos pompones de colores van formando distintas figuras con caracteres en coreano que son mensajes de la propaganda, por supuesto, ensalzando la figura del líder. Es realmente espectacular, pero también es estremecedor ver este control de las masas y sobre todo la histeria que se desata cuando aparecen los líderes, como pude ver a Kim Jong-un en el año 2007, o a Kim Jong-un cuando aparecen en la terraza de esta plaza de Kim Il-sung en el centro de Pyongyang, y todo el mundo se vuelve realmente loco saludándolo y agitando los pompones para mostrar pues esta devoción por el líder en estas dictaduras tan personalistas como es la de Corea del Norte.
Por favor, qué angustia tan horrorosa lo que es la mentalidad única. Sí que nos hace albergar cierta esperanza el hecho de que no hayan salido las armas a desfilar y que efectivamente el horizonte haya mejorado en este caso.
Sí, efectivamente, esto es la gran noticia de hoy con respecto a Corea del Norte, más allá de los 70 años de este régimen que ha estado sobreviviendo durante estas 7 décadas. Primero, por supuesto, pues aprovechando la rivalidad que había entre la Unión Soviética y China para conseguir ayuda de ambas y poder perpetuarse. Y luego, al final, pues la carrera nuclear que ha hecho el régimen norcoreano ha sido para impedir un cambio de régimen, para impedir que Estados Unidos cambie este régimen, como ha habido otros cambios, recordemos pues el caso de Saddam Hussein o de Libia, con este miedo en el cuerpo de los dictadores norcoreanos, su máxima obsesión ha sido dotarse de armas nucleares para que eso no ocurra y también para mantener, por supuesto, este régimen tan férreo y para mantener movilizada a la población en un estado de guerra permanente. Ahora, precisamente, están haciendo todo lo contrario. Una vez que se han asegurado que tienen armas nucleares y también han desarrollado, en teoría, misiles que podrían golpear a Estados Unidos, están negociando con Estados Unidos, después de la cumbre con Trump en junio, este proceso de desarme nuclear. Habrá que ver en qué acaba todo esto, porque ha habido durante las 2 últimas décadas otros acuerdos anteriores que finalmente acabaron en nada, porque realmente es muy difícil fiarse de un país como Corea del Norte. Pero por lo menos en este momento, y así lo demuestra el desfile de hoy, no se ha hecho ese alarde militar. Para intentar que el proceso no descarrile, el presidente surcoreano va a viajar a Pyongyang entre el día 18 y 20 de este mes y va a celebrar su tercera cumbre con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Su objetivo es intentar desatascar el proceso de desarme nuclear que ahora mismo parece bastante parado. El más claro ejemplo es que la semana pasada el secretario de Estado estadounidense tenía que viajar a Corea del Norte para entrevistarse con las autoridades y finalmente Trump decidió que no viajara porque no veía garantías y no veía progresos en este proceso. Por lo tanto, estamos al principio de un camino bastante complicado que seguramente nos dará muchos más titulares y esperemos que finalmente se pueda alcanzar la paz y poner fin a la última guerra, a la última frontera que queda de la Guerra Fría desde hace 70 años.
Sí, doloroso es el asunto de que mientras Kim Jong-un se mueve por la escena internacional y los países intentan contener su posición y su poder, es el pueblo el que sufre, porque la situación, digamos, desde el punto de vista humanitario en Corea del Norte está generando muchísima preocupación, ¿no?
Sí, ese es uno de los mayores críticas que hay a este régimen, que no olvidemos que es uno de los más represivos del mundo, donde según la ONU se calcula que hay entre 80.000 y 120.000 presos en campos de concentración por oponerse al régimen o por haber hecho alguna cosa, porque por supuesto, como os podéis imaginar, es un país que ha estado totalmente aislado al mundo, donde se intenta que la información no entre y está todo perfectamente controlado por el régimen. Además de gastarse una millonada en el programa militar, en el ejército, en las armas, eso ha llevado a un desabastecimiento de la población. Se calcula que 10 de los 25 millones de norcoreanos sufren, tienen necesidades de ayuda humanitaria y que un 20% de los niños sufren también desnutrición. Por lo tanto, una situación humanitaria, social y de falta de libertades que es bastante grave en un régimen que se gasta casi todo el dinero en el ejército y en estos alardes de la propaganda. Otro de los actos que se va a recuperar en este 70 aniversario de la Fundación de Corea del Norte son los denominados Juegos de Gimnasia Masiva Arirang. Esto consiste en unos espectáculos que son realmente asombrosos, como pude verlos yo en el año 2007, donde 100.000 personas se reúnen en el estadio de fútbol 1 de mayo en Pyongyang y desarrollan algo parecido a lo que podría ser una ceremonia de los Juegos Olímpicos, pero todo basado en la propaganda. Hay acrobacias y se ocupa toda una grada con carteles que se van cambiando de forma sincronizada y se van dibujando esos carteles propagandísticos, mientras que en el campo hay decenas de miles de personas también con una coreografía perfectamente organizada haciendo números y acrobacias que son realmente espectaculares. Unos ejercicios que son carísimos, que son muy difíciles y que llevaban sin celebrarse desde hace 5 años. Pero que en esta ocasión, por tratarse de un aniversario redondo, como es el 70 aniversario de la Fundación de Corea, Kim Jong-un ha decidido volver a celebrar para así también captar bastantes extranjeros que están entrando en Corea del Norte y suponen una fuente de ingresos, porque los precios para ver este espectáculo, y aquí a pesar de que sean comunistas, pues saben que a la gente le interesa, los precios oscilan entre unos 200 o 300 euros hasta 800 euros que valen las entradas bancarias.
¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo está el sueldo medio en Corea del Norte?
No, pero estos sueldos son para los extranjeros o los periodistas, estas entradas son para los extranjeros. Exactamente, para los extranjeros o los periodistas que hemos solicitado entrar en Corea del Norte en esta ocasión. El régimen, cada vez que hay alguna ocasión especial, permite grupos de periodistas extranjeros. Yo también lo he solicitado en esta ocasión y estamos esperando que la Embajada de Corea del Norte en España nos autorice para poder entrar. Y los turistas también que entran en estos momentos tienen que pagar entre 200 y 300 euros por la entrada más barata y 800 por las más caras. Los norcoreanos entran gratis en este espectáculo porque es un ejercicio de adoctrinamiento y de promoción del régimen. Pero en este régimen comunista, donde también está empezando ya una incipiente economía de mercado, como he podido ver en mis viajes, el régimen también aprovecha esta ocasión para cobrar estas entradas tan caras, que podía ser lo que costaría a lo mejor una reventa en un partido de fútbol en España o en un mundial o unas entradas para los Juegos Olímpicos.
Tú fíjate. Bueno, pues esto es lo que se celebra hoy en Corea del Norte, los 70 años de vida de la nación, 7 décadas de régimen estalinista, marcados por el denominador común de la supervivencia. Será espectacular, saldrá estupendo como siempre, menos mal que esta vez han ocultado un poco las armas y seguimos pendientes de un deshielo de las relaciones e hipotéticamente en un futuro de la desaparición de este último muro, que es como en el caso del muro de Berlín, pues un reducto de la Guerra Fría y del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias a Pablo Díez, nuestro corresponsal en Asia, que es siempre muy minucioso y nos hace aprender muchísimo en sus crónicas. Pablo, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima.
Pues ahora sí, son los 5 últimos minutos de nuestro viaje de fin de semana por las vidas que tan generosamente nos abren nuestros oyentes. Sábado y domingo, fin de semana de COPE, toca a su fin y llegamos lentamente al informativo de las 2. Sofía Gonzalo, Paloma.
Hola,
Paulete.
Mira, Cristina, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer un alegato en pro del latín y del griego.
Sí,
porque
ayer hubo
una serie de asociaciones que se presentaron frente al Ministerio de Educación y Formación Profesional de Madrid y pedían al gobierno que por favor garantizase la enseñanza de estas asignaturas troncales de griego y latín dentro del itinerario de humanidades y ciencias sociales en los institutos. Al parecer está muy amenazado, sobre todo el griego, en estos institutos. Y me han gustado estas declaraciones que vamos a escuchar, que son del presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Él es Jesús de la Villa. Y fijaos lo importante que es el griego.
Eso representa una pérdida, la pérdida del griego y el latín en el bachillerato, una pérdida irreparable para la formación humanística de nuestros estudiantes. El griego y el latín son el corazón de las humanidades. Sería difícil, realmente imposible, entender la lengua española, la literatura española, la literatura europea, sin conocer las bases griegas y latinas de esta cultura.
¿Y es así?
Lo puedes entender. Y notas una diferencia enorme entre las personas que tienen un cierto dominio, un conocimiento de las dos lenguas clásicas y que pueden comprender la lengua española con una mucho mayor perspectiva que aquellos que sencillamente confunden todo. Mi profesor de griego ponía un ejemplo absolutamente paradigmático. Hay quien, en lugar de decir psicólogo o psiquiatra, estoy exagerando deliberadamente, sí, la P, dice psicólogo o psiquiatra, y además no solo lo dice, porque eso lo hacemos todos, sino que pretende escribirlo así, con S líquida. Bueno, es que la diferencia es que mientras psique en griego es mente, psique, psige es higo. Entonces, claro, la ciencia del higo no es lo mismo que la ciencia de la mente. Es casi opuesto. ¿Eh? Mm-hmm. Reflexionad sobre la ciencia del sige, del higo.
Lo que hace una P, ¿eh? Delante
lo que
de...
hace una P y lo que hace una raíz griega. Pero es verdad que es enormemente formativo. Recientemente ha habido un ejemplo maravilloso en Irlanda. Fijaos, en el viaje del Papa Dublín había tal mare magnum de nacionalidades y aun siendo el inglés la lengua franca, muchísimos de los presentes, particularmente muchísimos peregrinos de América Latina, por supuesto de España, de Italia, no lo dominaban. Y en buena parte de la liturgia en el Phoenix Park, el Papa utilizó el latín.
Y lo entendieron.
Y lo entendimos todos perfectamente, ¿eh? Porque en definitiva es una especie de español antiguo. Y resulta de una utilidad extraordinaria y es una depauperación que esto se pierda. De tal manera que yo me humo pues muchísimo a esta reclamación que ayer se hizo en la manifestación y espero que alguien tenga sensibilidad humanística en España y en el Ministerio y entienda que las humanidades pues son el sustrato de la cultura y de la formación de un hombre universal.
Y quien sí lo ha entendido, Cristina, son nuestros oyentes porque dan muchos alegatos a favor del griego y del latín. Pues te voy a leer el de Raquel. Dice, sí estudié ambas materias y creo que son esenciales para la formación de los estudiantes. Dice que las humanidades no son prescindibles en absoluto. Dice además que desconfía de las políticas educativas que tratan de suprimirlas. Lo que en realidad esconden es el deseo de manipular al individuo. Y es que dice que las humanidades ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y por ende contribuyen a la formación de seres humanos libres e independientes.
Date cuenta, ¿eh? Hasta en la libertad, estoy de acuerdo.
Luego también Juan Manuel nos ha dicho, si una persona tiene conocimientos de latín y griego, entiende cosas del mundo que el que desconoce estas dos lenguas jamás va a poder comprender. Paloma nos dice que cree que debería ser obligatorio, que en los colegios deberían aprenderse por lo menos nociones básicas, tintes, de lo que son el latín y el griego. Y Corine, lo mismo, para una formación completa, imprescindibles estos idiomas, aportan mucho para futuros aprendizajes, aparte de los filósofos que han formado parte de estas dos civilizaciones.
Que si no, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que significa carpe diem?
Exactamente.
Entre otras cosas.
Agarra el instante, coge el día que se va al vuelo y en este caso el que tienes por delante, porque queda un preciosísimo domingo que no sé en qué vais a emplear, queridos míos.
Yo primero te voy a contar por qué está sonando esta canción. Es La Oreja de Van Gogh, pero cuando estaba Amaya Montero, ¿te acuerdas que la tuvimos en el programa hace poquitísimo? Pues bien, sigue en el candelero después de todo el verano, porque ¿te acuerdas que hubo un pequeño lío con un concierto que dio en Cantabria, que la acusaron de estar un poco pasada con el alcohol, luego medicada? Y el caso es que ahora se habla mucho de Amaya Montero, pero por dos tweets que ha publicado esta semana. En uno decía, the game is over.
Sí, se acabó
el juego.
Ha
terminado. Y el siguiente, un par de horas después, decía, empezando a despedirme y empezando por el principio, junto a una foto publicada con unos de sus discos de platino. Entonces, claro, todos sus fans se están preguntando si es que va a dejar o no la música.
¡Ay, no, por favor! A lo mejor no. A lo mejor sencillamente va a empezar una nueva etapa. Yo creo que sí. Porque además Amaya no me pega a mí que vaya a dejar nada.
¿Y por qué pondrán
esos
mensajes tan misteriosos?
Ya. Para que estemos intrigados.
Pendientes ahí, pendientes. Nos han
mañana arranca la temporada de 13. ¡Ojo! Nuestra televisión hermana estrena a las 8:30 de la tarde, 13 al día, con José Luis Pérez y Ana Samboal. Y a las 10:30 estaremos en el Cascabel con Antonio Jiménez. Así que atentos también a nuestra televisión. Gracias a Diego González, a Sofía Gonzalo, a Paloma Paulete. Gracias a nuestra Natalia Escobar, a Marcos Manchado y de ti se despide Cristina López Schlichting muy agradecida. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.